Buenos días a todos. Y si quieren ir abriendo sus Biblias en la carta a los Romanos, vamos a seguir estudiando ahí el libro de Romanos. Seguimos en el capítulo 1. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este día, gracias que hemos escuchado tu misericordia para con todos nosotros, aunque no la merecíamos, Padre, pero en tu gracia y en tu amor nos rescataste y volteaste a vernos y nos has dado vida eterna en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque pudimos recordar ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Y te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, nuestros oídos, me des palabras correctas para entender y comprender este mensaje en esta carta, Padre, y gracias por los que hoy estamos aquí, por este nuevo año que comienza, Padre, y te pedimos que podamos seguir siendo fieles y firmes a ti a través de, pues, los estudios, de la participación, de nuestra asistencia a este local y, pues, que podamos depender de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Romanos capítulo 1, vamos a seguir ahí en Romanos, continuidad de lo que Alejandro la última vez estuvo aquí al frente, versículos 16 y 17, y para recordar un poquito nada más, pues en el capítulo 1, en los primeros versículos, vemos el saludo o la introducción de esta carta que Pablo dirige o escribe a los creyentes ahí en Roma, por qué habían sido llamados por el Señor y la forma en la que habían llegado a confiar. También vemos a partir del versículo 8, pues Pablo muestra agradecimiento a los romanos, el anhelo de querer verlos, de visitarlos, de anunciarles nuevamente el evangelio y lo que se obtiene, pues, el relacionarse con hermanos en Cristo a través de su visita de Pablo. Y luego Alejandro, como ya lo explicó en los versículos 16 y 17, pues comienza con palabras, pues, de alguna manera un poco fuertes, como decía ahorita Mario, a veces palabras que no queremos escuchar. Habla de vergüenza, y a partir de este versículo 18 al 23, pues Pablo ya le sube el volumen al tono de su carta, empieza a ser un poquito más duro y empieza a revelar cosas, pues, que a lo mejor no son gratas para muchos o para el oído de muchos, y empieza a hablar ya de temas como la ira de Dios, y aquí es donde vamos a hablar de este tema. Vamos a dar lectura de los versículos 18 al 23. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo dividí este pasaje o estos versículos en dos partes. Del 18 al 20 podemos ver la respuesta o el actuar natural de Dios. Así es como actúa Dios de forma natural. Y del 21 al 23, pues me pude dar cuenta que es el actuar o la respuesta natural del hombre hacia Dios. Y Pablo, inmediatamente de definir claramente y de manera muy explícita el evangelio en los versículos 16 y 17 y la necesidad, pues, de admitir que la justicia de Dios para todo verdadero creyente, pues, es por fe, como ya lo explicaba Alejandro en su predicación la vez pasada. Ahora, a partir de este versículo, de estos versículos, el apóstol explica a los romanos, pues, que la ira de Dios se rebela contra todos aquellos que le rechazan a Dios y que viene del cielo. A veces es difícil, o para muchos es difícil, creer que la ira de Dios existe, porque en los razonamientos de las personas o de muchas personas, pues creen que Dios es un Dios de amor. Entonces, a veces es difícil para muchos creer, pues, que la ira de Dios existe. ¿Por qué existe si es un Dios de amor? Y aquí lo va a explicar Pablo de una manera muy clara. Nos presenta en estos versículos, Pablo, pues una fotografía, una foto, una imagen de lo que el ser humano es sin Dios, como lo acabamos de leer. Una imagen de lo que la sociedad es cuando saca a Dios de su corazón, cuando saca a Dios de sus vidas. Así es como reacciona el hombre cuando saca a Dios de su vida. Y justamente Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta, o sea, es real, es verídica, y les transmite eso a las personas. No es, pues no es ficticio, no es algo que solamente se escuche y que no pase, es real, se manifiesta. No hay forma de escapar de la ira de Dios, esa es la realidad. No hay forma de alcanzar justicia de Dios por mejores intenciones que las personas tengan. El mundo que rechaza a Dios, como hoy en día existe, pues está destinado a la destrucción. Es muy claro, Pablo, aquí en estos versículos, es destinado a la condenación, al infierno, al lago de fuego. Mientras el contraste aquí es que Pablo, pues, a los creyentes les dice que habrá justicia y salvación, ya que, pues, Cristo nos ha otorgado gracia y vida eterna. También lo explica Pablo aquí. Entonces, en el versículo 18, a partir del 18, que lo titulé La respuesta natural de Dios, es el actuar de Dios. Y lo primero que Pablo explica, pues, es el carácter de Dios, de su ira. Su indignación viene ¿de dónde? Pues desde el cielo, dice aquí Pablo. La ira de Dios no es como el enojo tuyo y mío, no es como el enojo de las personas, que siempre está, pues, de alguna manera, pues es más, como decimos, con el estómago, más visceral. Nuestro enojo es distinto que la ira de Dios, pero la ira de Dios es justa. Siempre es justa. Dios no pierde los estribos como tú y como yo, que de repente nos enojamos por cualquier situación y pues perdemos razonamiento. Esa es la realidad. Nuestro pecado así hace que reaccionemos. Y Dios no pierde los estribos, no pierde la cabeza. Su ira es justa. Nunca sale de sus casillas, como decimos decir. El enojo de Dios no es un arranque caprichoso. No se enoja por enojarse nada más así porque sí, como me pasa a mí o como te pasa a ti. Siempre hay una razón para Dios en su enojo, que es el pecado. Y es una respuesta natural, como les decía. Dios actúa de forma natural. Su respuesta es natural al pecado. Dios odia el pecado. Y por eso Dios tiene una ira hacia el hombre de pecado justa. Su carácter de Dios, pues, es, como decía hace un ratito, incorruptible. No cambia. Su carácter es perfecto. Y Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el mal. Esa es la realidad. Su santidad es perfecta. No tolera la falta de santidad y por eso hay molestia, por eso hay enojo por parte de Dios y la conocemos como ira. Ahí en Habacuc 1:13, no vayan ahí, aquí lo tengo, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Dios, en su santidad perfecta, pues le molesta el mal y por eso hay ira, por eso hay enojo. Dice el versículo que revela su ira desde el cielo con toda impiedad e injusticia. La ira de Dios es universal contra toda persona y sociedad que la merezca. Ninguna persona de buena voluntad, de dádivas, de buenas costumbres, de ayuda o de servicio podrá escapar de la ira de Dios si niegan, si están negados a la verdad. Como decía ahorita Mario aquí al frente, ¿verdad? Pues se ven buenas personas, son aparentemente buena familia, pero niegan la verdad. No se escapan de la ira de Dios. El enojo de Dios, les decía, está dirigido al pecado. Y podemos decir, como dice aquí el versículo, con toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia, pues prácticamente son sinónimos. Dios no permite ni la impiedad ni la injusticia. Entonces son palabras o son acciones, pues que son similares. ¿Y la impiedad qué es? Pues únicamente es la falta de adoración a Dios. No es otra cosa más que la falta de adoración a Dios. Un camino que conduce directamente a la condenación. Los hombres, pues no actuamos de manera recta si no estamos relacionados con Dios de una manera correcta. Si tú quieres actuar de una manera correcta, pues tu relación con Dios debe de ser correcta. No vas a poder actuar y no voy a poder actuar de una manera correcta si a Dios lo tengo aquí atrás y no tengo una relación estrecha con Él. Y decía, el pecado es la única cosa que Dios detesta. Eso lo sabemos y es lo que enseña la Biblia. Él no detesta a la gente pobre, Él no detesta a la gente rica, a los sencillos, a los inteligentes, no hace acepción de personas. No detesta a las personas que no tienen talento. Él solamente está en contra del pecado. De esas personas que por naturaleza misma practican el pecado. Sea talentoso, no seas talentoso, sea rica, sea pobre. El tipo de persona que es, mientras peque, contra esa persona, Dios está en contra. ¿Y cuál es la causa de la ira de Dios? Dice el versículo, que con injusticia restringen la verdad. ¿Y qué es restringir? Pues la palabra se define por sí sola, ¿verdad? Quitan, eliminan la verdad. Y toda persona, sin importar qué tan alejada esté de la palabra de Dios, pues tiene suficiente verdad, tanto en su interior como a su alrededor, de saber quién es Dios. Seguramente tú en algún momento escuchaste de Dios y entró por aquí y salió por acá, pero de alguna manera conociste y supiste, te platicaron, te comentaron acerca de Dios. Tenemos suficientes, pues, elementos de saber quién es Dios, pero hay quienes lo rechazan, dice aquí, quienes restringen la verdad. Se rehúsan a responder y en algún momento algunos nos rehusamos a responder de manera positiva a lo que habíamos escuchado, a lo que habíamos visto incluso. Y ahorita platicaba con Martín antes de empezar el servicio. Es evidente los milagros de Dios en las personas y aún así la gente rechaza la verdad, rechaza a Cristo cuando las cosas que se dan y suceden pues son inexplicables a veces hasta para las personas o para el mundo, para la ciencia. Y aún así restringen la verdad, rechazan la verdad. Por esa razón, dice Pablo aquí, la ira de Dios se revela desde el cielo y viene acompañado o viene después de decir en el versículo 16 y 17, porque se avergüenzan del Evangelio. En Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues esta realidad es la misma hoy en día, como decía ahorita Mario. Y la verdad, gracias. Solo tenemos palabras de agradecimiento a Dios por sacarnos de esa condición en la que estábamos llenos de pecado. Y seguiremos pecando, pero nuestra condición es distinta cuando creemos en Cristo. Y miremos a nuestro alrededor. Puse una nota aquí porque, pues si tú miras alrededor de tu entorno, de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, pues vas a encontrar vecinos, familiares, conocidos, amigos, pues que no creen en Cristo. Incluso hasta las personas que para tus ojos son personas decentes, pues restringen la verdad también. Dicen que actúan de manera con rectitud. He escuchado que dicen, no, pues esa persona es una persona recta, es una persona intachable, pero restringe la verdad. Para él o para ellos también está la ira de Dios. Y la ira de Dios es justa. Aunque a nuestros ojos, al ojo humano, sea una persona recta, intachable, de la ira de Dios no se escapa. Versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Voy a leer Romanos 10, 18. Y dice Romanos 10, 18, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Por toda la tierra ha salido su voz. Entonces, pues eso mismo afirma Pablo en este versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dios no se ha quedado sin dar testimonio a las personas. En todo tiempo, en todo lugar, se puede escuchar la voz de Dios. En toda la creación vemos cómo se ha escuchado la voz de Dios a través de muchas personas. Y las personas y todas las personas han escuchado de Dios. Pero aún así, dice Pablo en el 18, restringen la verdad. Todos de alguna manera tienen evidencia de Dios. En la Biblia podemos ver a muchas personas que vieron y reconocieron el poder de Dios, hasta los más rebeldes, como los sodomitas, como los que construyeron la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, escucharon el poder de Dios y se dieron cuenta del poder de Dios. Pues de alguna manera todos entienden algo de la verdad de Dios, aunque a veces no logramos comprender en su momento el poder y la verdad de Dios, escuchamos de Dios. Y todos somos responsables de dar una respuesta pues verdadera a esta revelación, porque muchos podemos decir, sí, yo creo en Dios, pero ¿cómo crees en Dios? Tu actuar, tus palabras, tus actitudes reflejan otra cosa, pero de alguna manera escuchamos y sabemos algo del poder de Dios. Y puse aquí que en su soberanía Dios manifestó todo lo que conocemos de Él. Ninguna persona puede decir que no conocía esa verdad. Y por lo tanto, como decían, las personas pueden decir es que la ira de Dios es injusta. Pero ¿por qué es injusta? Si tú has escuchado de Dios, sabes de Dios, has visto el poder de Dios en otras personas, en tu propia vida, pero restringes y rechazas la verdad. No hay como ese balance entre lo que dices y lo que crees. Dice el versículo que es evidente dentro de ellos. Es claro, es cierto, no existe duda, es evidente. Es algo que se puede observar, que se puede ver. Y eso hace que te conviertas en el supuesto que restringas la verdad, pues en una persona sujeta a la ira de Dios. Si lo es evidente, ¿por qué no aceptar la verdad de Dios, que es Cristo? Y Dios le ha dado a todas esas personas, o nos ha dado a todos nosotros, una facultad que se llama conciencia. Y la conciencia es el medio por el cual tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es evidente ante nuestros ojos. Y esa capacidad nos hace que respondamos a la verdad que es Cristo. Pero aún esa conciencia también nos hace que rechacemos a Cristo o que rechacen a Cristo, como dice aquí Pablo. El hombre, por esa conciencia y por esa capacidad que Dios nos ha dado, pues aceptamos o ignoramos a Dios. Dice Romanos 2:15, ahí adelantito. ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Habla de la conciencia y de los pensamientos. Y eso es lo que las personas, los seres humanos, ponemos en práctica, ponemos en marcha, pues para conocer de Dios nuestros pensamientos y nuestra conciencia. ¿Y cómo es nuestra respuesta a Dios? ¿Es evidente para nosotros lo que Dios hace? ¿Nuestra conciencia nos permite tener esa evidencia de lo que Dios hace? Pablo, pues de alguna manera especifica aquí el contenido de la revelación de Dios. Por eso puse como, o dividí este pasaje o este extracto de este pasaje como la respuesta natural de Dios. Así es como actúa Dios, de forma natural. Dios no cambia. Dios no puede cambiar sus pensamientos y sus decisiones. No puede decir, pues para él no, para él sí, pero para él no. Le voy a dar oportunidad. La ira de Dios es para todos de una manera justa. Salmo 19:1. Voy a leer Salmo 19:1, si quieren acompañarme. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Son cosas que Dios ha hecho evidentes a los ojos de los seres humanos. No podemos, lo evidente no lo podemos hacer que no sea claro. Seguramente tú conoces a alguien que Dios ha hecho milagro en esa persona. O aquí podemos ver o saber de testimonios de personas que sabemos que Dios es el único que pudo haber hecho eso. Y eso es evidente ante nuestros ojos. Los romanos tenían esas evidencias y aún así restringían la verdad, rechazaban la verdad. Dice Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pues no sé tú, pero a veces actuamos de esa manera, ¿verdad? A veces nos llama más el mundo, nos jala en ocasiones el mundo y hace que caigamos en esto. Pero es consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, hace que veamos lo evidente de sus obras, lo evidente de sus acciones, lo evidente de su actuar, para decir, eso es solamente de Dios, y poder tener la capacidad y la conciencia de poder creer en Cristo como nuestro Salvador. Dice versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los hombres, las personas, somos muy dadas a poner excusas y pretextos. Dice Dios: no tienes excusa para la ira. Tú has escuchado, has visto lo que es evidente, te lo he mostrado. No tienes excusa. Las obras de Dios, como ahorita veíamos en el Salmo, pues hablan de su carácter, de lo que Él mismo es. En una obra de arte, en una pintura, pues refleja el pensamiento y lo que el pintor quiere reflejar en esa pintura. En una construcción, pues refleja el conocimiento de las personas que lo diseñaron. Así es Dios, así es como podemos conocer a Dios, el actuar de Dios en las personas. Los pensamientos de Dios los podemos ver en los milagros de las personas. Es evidente, como dice el versículo, el eterno poder de Dios y su divinidad. No lo podemos dejar de ver porque es claro a nuestros ojos. Pablo nos muestra y nos enseña que hay un Dios invisible, pero visible a través de sus actos, a través de sus obras, a través de sus milagros. Es capaz de crear y sostener todas las cosas. Por lo tanto, esa evidencia nos debería de llevar a temer a aquel que creó todo y que nos creó incluso a nosotros mismos. Y eso es lo que debemos de transmitirle, por fuerte que sea, a las demás personas que no conocen a Cristo. Decirles, no te puedes escapar de la ira de Dios. Si no has creído en Cristo, no te puedes escapar de la ira de Dios. Y solo te salva el poder confiar con fe en el Hijo de Dios que es Cristo. Cuando hablamos de atributos de Dios, pues sabemos que son únicos y especiales. Es un Dios distinto, un Dios diferente. Esos atributos difícilmente los vamos a ver en alguien más. Y eso también es prueba evidente de lo que Dios es. Dice aquí Pablo, pues que es el contenido de la revelación de sí mismo que Dios da a conocer a toda la humanidad. Desde la creación del mundo, Dios ha hecho visibles sus atributos. Esos atributos que el hombre puede percibir a través de cosas evidentes. Y lo repito constantemente porque es de la forma en que tú y yo pudimos creer de algo que Dios nos reveló de forma evidente y de sus atributos únicos, como dice aquí Pablo, de su eterno poder y de su divinidad. Es algo pues que a lo mejor no podemos comprender al 100% en este momento, pero algún día cuando estemos en su presencia por su misericordia, podemos saber de su eterno poder y de su divinidad. Y como les decía, la revelación de Dios o estos atributos invisibles de lo que habla aquí Pablo, pues a lo mejor, no a lo mejor, Dios no los revela de manera selectiva, no hace selección de personas, no es para algunas cuantas nada más, no es para los que estamos aquí solamente. No necesitas o la gente no necesita tener un don especial para captar, para comprender los atributos de Dios. Su revelación, como les decía, es claramente visible. Son cosas que pueden entender o que podemos entender por medio de esa capacidad de discernimiento, de ese conocimiento, de ese pensamiento que Dios nos ha dado. Así es como podemos entender los atributos de Dios. Leí esto ahora que estuve leyendo estos versículos de Romanos, que hay algunas aves, y la verdad me sorprendí, y yo no sé si te pueda transmitir ese nivel de sorpresa que me llevé, pero hay algunas aves que son capaces pues de volar de un lugar a otro muchísimos kilómetros, los que te puedas imaginar, y seguían, ¿saben por qué seguían esas aves? Porque salen de un lugar y llegan al mismo año con año. Al mismo. ¿Saben de qué manera seguían las aves? ¿No saben? Casi, casi, pero este es más exacto. Las aves se guían por las estrellas, por eso vuelan de noche. Se guían por las estrellas. Incluso si las aves se reproducen vamos a decir, en lugares cerrados. En el momento en que la ave ve el cielo, se dirige hacia el lugar donde las demás aves vuelan. Es impresionante porque pueden orientarse de una manera que tú ni yo podemos comprender. Y encuentran el lugar a donde van. Y la dirección a la que van en la noche a través de las estrellas. Y eso me costó trabajo comprenderlo, pero supe que es solamente obra del Señor. ¿De qué otra manera lo podemos entender? Digo, yo la verdad me cuesta trabajo entender cómo esas aves o cómo esos pájaros pueden orientarse y encontrar el lugar de esa manera. Y vuelan de un lado a otro en una dirección única y llegan al punto donde tienen que llegar año con año. Las aves que nacen llegan a ese mismo punto solamente por la dirección de las estrellas. Es solamente poder y obra del Señor que estas aves vuelen de esa manera. Y no sé si tú lo creas o no, pero pasa y es evidente. A mí me ha tocado ver y me han comentado, recientemente estuvimos en el Parque Irecua con mis hijos y vimos unas aves grandísimas en unos árboles que hasta, pues sí, causan un poco de miedo que lleguen a bajar de esos árboles. Y el guardia o la persona que estaba ahí nos dijo, esas aves vienen en estas fechas, año con año, y ahí están. Y en la noche bajan, comen y se vuelven a subir, año con año. Es evidente, algo que a lo mejor yo no había visto, es evidente, pero eso lo hace evidente los milagros del Señor. Las cosas que no puedes comprender, que son evidentes, son obra del Señor. Y si tú no crees eso, que el Señor pueda hacer, como decía aquí, su poder lo pueda mostrar a través de esas aves, pues seguramente te va a mostrar de otra manera su poder y su divinidad. Te lo va a hacer evidente, te lo va a hacer visible. ¿Y cómo actúa el hombre ante todo esto? ¿Cómo actúa el hombre ante lo evidente y los atributos de Dios? Pues dice el 21. Pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues creo yo que Dios tiene, si le podemos llamar de esa manera, una justificación plena de su ira para todas aquellas personas que rechazan la verdad. El hombre es consciente de lo que Dios hace y dice aquí, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque el hombre tiene pues una conciencia innata, porque tenemos esa conciencia innata de la existencia y del poder de Dios, pues en ese mismo sentido tiene también la inclinación a rechazar ese conocimiento de Dios. Es la naturaleza pecaminosa del hombre lo que hace que actúe y piense de esta manera, a pesar de que tenemos evidencia suficiente del poder de Dios y de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Aún así, el hombre tiene ese rechazo. Y Pablo en este versículo pues menciona cuatro formas de cómo responden los hombres al actuar natural de Dios. Y en primer lugar dice que hubo deshonra, no le honraron, los seres humanos no le glorificaron. Y esa es la expresión básica de una persona orgullosa. El no honrar a Dios es por el orgullo que hay en el corazón del hombre. Y esa es la raíz de todo pecado, el orgullo. Y como lo hemos visto con Juan Carlos y con Chava en el libro de Isaías, pues donde ahí en el orgullo es donde se encuentra la caída del hombre. El orgullo provoca deshonra y es lo que dice aquí Pablo. No le honraron. Y es la peor cosa, yo creo, ¿no? Digo, batallamos y tenemos nuestras luchas, pero sabemos quién es Dios y el poder que tiene y los milagros que hace y todo lo que Dios es, y aún así hay gente que no le honra. Ahorita Luis decía, ¿verdad? Leía al principio versículos donde el salmista dice que debemos dar gracias y debemos honrarle a Dios por lo que es. Y tú y yo sabemos por qué hemos escuchado y por qué hemos leído y por qué hemos estudiado la Biblia. Pues que por encima de todo debemos honrar a Dios. Debemos exaltarlo, reconocerle como digno de todo honor y reconocer, como decía en el versículo anterior, sus atributos divinos. Es lo que enseña la Biblia y por eso hay que honrar a Dios. Dice Salmo 29, dar gracias, dar al Señor la gloria y poder, dar al Señor la gloria debida a su nombre. Pues el salmista aquí nos anima a honrar a Dios por lo que es, Y ahí adelante en Corintios, que también lo traigo escrito aquí, no vayan ahí, dice 6:20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, por eso hay que glorificar a Dios, por eso hay que honrar a Dios, aunque no tengamos en ese momento algo evidente de Dios, lo podemos honrar porque tú y yo conocimos a Dios de una manera única y especial. Solamente por eso tenemos que honrar a Dios. Dice el versículo, le dieron y no le dieron gracias, ni le dieron gracias, fueron o son desagradecidos con él. El orgullo también provoca eso, no dar gracias a Dios por lo que ha hecho en las personas, por lo que ha hecho evidente, por la salvación que nos ha dado Cristo y las personas que han escuchado de esa salvación, tampoco le dan gracias a Dios. Son desagradecidos con él, dice Pablo. El hombre orgulloso piensa que lo que tiene es por méritos propios. La meritocracia en estos casos no aplica, tristemente. No somos merecedores de lo poco o mucho que el Señor nos ha dado. Los méritos son de Dios. El mérito es de Dios. Y por eso debemos darle gracias. No es por nuestro trabajo, no es por nuestros méritos propios, no es por lo que hicimos nosotros, es por lo que hizo Dios. Y por eso debemos agradecerle. Dice aquí, se hicieron vanos en sus razonamientos. Empieza a hablar de vanidad, ¿verdad? Algo que hemos estudiado los varones por muchos meses. Y como consecuencia de no honrar y de agradecer a Dios, pues los hombres se hacen vanos en sus razonamientos. Rechazan a Dios y rechazan la realidad más grande del universo, al único o el único significado que tenemos para honrar y agradecer a Dios, que es Cristo. Abandonar a Dios, le puse aquí, equivale a cambiar la verdad por la mentira. Y así eran estos romanos a los que estaba dirigiéndose Pablo. Sabían y conocían la verdad y estaban abandonando la verdad por la mentira. ¿Cuántas personas conoces tú en esta condición? Muchas, ¿verdad? Conocen, les ha hecho Dios evidente la verdad y aún así la rechazan. Dice ahí mismo el versículo, y su necio corazón fue entenebrecido. A consecuencia de no agradecer, de no honrar y de caer en vanidad, pues lo único que hay en su corazón es oscuridad. Ese es el resultado de no agradecer, de ser vanos en sus razonamientos y de no honrar al Señor, pues es simplemente tener un corazón lleno de oscuridad. Cuando el hombre desprecia a Dios, pues desprecia las virtudes y los atributos de Dios y encaja o cae en las filosofías falsas, como ahorita veremos en el último versículo. Llevan a la incredulidad esos pensamientos y esos razonamientos oscuros que hay en el corazón, pues llevan a la incredulidad, a la inmoralidad, a la perversión, todo lo contrario a los atributos divinos de Dios. Ese es en lo que cae el hombre que tiene su corazón entenebrecido. Dice el 22, profesan ser sabios, se vuelven necios. Pues es claro, ¿verdad? Si rechazan la verdad y si hacen todas esas cosas, pues al final dicen yo, el ego, el orgullo, profesan ser sabios sin saber que todo viene de Dios. Rechazan pues la clara revelación de Dios de sí mismo a través de todo lo que Él ha creado, de todo lo que nos ha dado, de todo lo que ha hecho. Se justifican a sí mismo porque también es, como dice, no tienen excusa, pero somos expertos en los pretextos y en las excusas para no confiar en Dios, para no ver la revelación de Dios a través de su creación. A veces la mente es tan poderosa que a veces pues nos hace o les hace a las personas que ya hemos platicado, que habla Pablo aquí, pues hace que carezcan de esa verdad. No tienen cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. A veces dicen, pues si lo que estoy haciendo no está mal, pues no está mal ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios sí. Y empiezan a caer en ese juego de que dicen, pues lo que yo hago, todo está bien. Lo que yo digo, todo está bien. No tiene nada de malo que lo haga o que lo diga. Y empiezan a caer en ese juego de conocer o de pensar que todo lo que hacen está bien. Pero carecen de verdad. Y eso predomina en todos lados. Ese razonamiento predomina en muchos lugares, en muchas personas. El necio más grande de este mundo es la persona que cambia la verdad, la luz de Dios, por la mentira y por la oscuridad. Es esa persona más necia de este mundo. Piensa que que el engaño, que las tinieblas lo hacen ser mejor persona. Yo tuve la habilidad, por ahí escuché y en un comentario, en una reunión decía un compañero, yo tuve la habilidad de evadir la justicia. ¿Qué hiciste? Pues soborné al abogado. Tuve esa habilidad de poderlo, envolver en la situación en la que me encontraba y me creyó. Y fue de la manera que me pude escapar. Él piensa que pues que es astuto, que es inteligente, ¿verdad? Y empieza a hacerse, pues, a pensar que él es, como dicen por ahí, el más chipocludo. Pero ante los ojos de Dios, es una persona necia, con pensamientos oscuros, con un corazón lleno de oscuridad, nada de luz. Y empieza a ser necio, empieza a volverse necio. Así es la sabiduría del hombre. No conoce la sabiduría de Dios, a pesar de que es evidente, a pesar de que es clara, a pesar de que sabe que Dios existe y que a Dios no le gusta la maldad. Lo sigue haciendo. Y el 23 para finalizar, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. A veces piensa la gente que Dios puede cambiar. A veces piensa que por lo que hacemos Dios puede cambiar sus decisiones, pero no es así. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es la peor cosa que hace el hombre después de rechazar, como dice aquí, de restringir la verdad. Cae en esa idolatría, cae en ese, pues en esa mentira, porque es mentira, no es otra cosa más que mentira. Cambian la gloria de Dios por una imagen corrompida, una imagen corruptible, que dice aquí, en forma de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el mundo existen miles y miles de religiones. En México, que no somos nada religiosos, pues imaginen el número de religiones que hay. Decía un comentarista que leí que los hindús tienen 330 millones de dioses, que equivalen a 8 dioses por familia en la India. Consideran a los animales sagrados. Pues es increíble a dónde cae la idolatría del hombre que aparta o que restringe la verdad. Aves, cuadrúpedos, reptiles, pues encontré información de que los egipcios eran quienes más adoraban este tipo de animales. Pero en esto es en lo que cae el hombre, cuando profesa ser sabio, cuando no le da gracias a Dios, cuando no le honra a Dios como es, cuando se hacen vanos sus razonamientos y cuando se hace necio su corazón. Es a lo que cae el hombre alejado de Dios. Es algo que todavía al día de hoy, por gracia y misericordia de Dios, se me hace algo detestable no poder adorar y no poder honrar a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y la ira de Dios se manifiesta, como dice al inicio del versículo, del pasaje, desde el cielo. El testimonio de lo que Dios ha creado, pues condenará a aquel que vive injustamente, como si Dios no existiera, que obstruye la verdad con injusticia. No tendrá escapatoria ni nada que decir en su favor y solo esperará la sentencia final. Solo esperará cuando Dios le diga que es culpable. Estará separado de Dios por la eternidad, en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno que no han querido temer, sino ridiculizar y pensar que es un cuento o una metáfora o cualquier otra cosa, porque así lo hemos escuchado. Hay gente que no cree en el infierno, en el lago de fuego, y solamente lo ilustran como para pues un cuento. Hoy hay tanto miedo, y ese es mi comentario final. Hay tanto pánico, hay tanto miedo por el coronavirus famoso, por el COVID, que tanto hemos hablado. Y hay pánico mundial por ese tema, ¿verdad? Pero no temen el día del juicio del Señor. Y lo saben, lo escuchan, lo conocen, saben que existe un juicio, pero no temen. Las personas siguen siendo injustas y siguen siendo impías y siguen rechazando la verdad y no le temen al día del juicio, pero sí le temen al coronavirus. Pues mejor transmitir y comentar a esas personas que teman por la justicia de Dios y la ira de Dios que viene del cielo, en vez de estar temiendo por los virus que acaban con la gente o que matan a la gente. Y sí, algún día moriremos, a lo mejor con el bicho o sin el bicho, pero pues sabemos y tenemos la esperanza de que todos los que hemos confiado en Cristo estaremos en un lugar distinto, en un lugar diferente, con cuerpos nuevos, con una vida distinta. Y esa es la esperanza que tenemos tú y yo, los que hemos creído en Jesús. Y con Cristo podemos ser declarados santos y justos delante de Dios. La diferencia de estas personas, ¿verdad? Cree solo en Cristo. Hoy y siempre, para no exponernos a esa ira que se revela desde el cielo. Solo en Cristo podemos ser libres de la ira eterna. Solo en Cristo podemos ser transformados y andar en una nueva vida. Y evitar o poderle dar a las personas que puedan ser libres, que puedan ser, que no sean sujetos de esta ira, podemos transmitírselo a los demás, a las demás personas, por esas evidencias que Dios ha dado en nuestra vida y en tu vida. Algo que nadie puede hacer, pero que sus atributos de Dios lo pueden hacer de una manera muy especial. Confiemos en Cristo, y eso nos va a permitir que le demos gracias a Dios, que le honremos y que nuestro corazón esté lleno de luz, todo lo contrario al actuar y a la respuesta natural de lo que hoy es el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por pasajes como este, Señor, donde podemos ver tanto pecado, podemos ver tanta maldad que hay en el mundo, pero sobre todo corazones que se han desviado de la verdad que es tu Hijo y que al día de hoy pues confían y piensan que pues hay otros dioses a los que pueden confiar, Señor. A nosotros manténnos firmes en lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de aquellas cosas que nos has revelado de manera visible. Sabemos, Padre, que tú desde el cielo controlas todas y cada una de las cosas que suceden en este mundo, Señor, y que nos has revelado por tu gracia. Gracias, Padre, por que nos has rescatado de esa ira, de ese enojo ante el pecado, y que algún día estaremos gozando de pues una vida nueva en el cielo. Y Padre, pues habrán personas que te rechacen, habrán personas que pues sigan pensando que eres un Dios de amor, pero no de ira. Y pues Padre, que nos des las palabras para transmitirles que un día tú vendrás y declararás tu justicia, Padre. Ayúdanos a ser empáticos con esas personas para poder compartir de Cristo y de lo que Él nos ha regalado a través de su muerte, que es una vida distinta, una vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.